UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Charlas de Ciencia, tu espacio de información científica.
Hola, les habla Sergio Escamilla, acompañado de Pablo Penalba en un nuevo programa de Charlas de Ciencia. En el programa de hoy entrevistaremos a Andrés Moya y comentaremos su último libro titulado Ciencia en pequeñas dosis, de la editorial Cálamo. Andrés Moya es doctor en Biología y en Filosofía por la Universidad de Valencia, donde ostenta el cargo de catedrático de Genética. Actualmente lidera el grupo de investigación Simbiosis en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas y colabora con la Fundación Valenciana para el Fomento de la Investigación Sanitaria Biomédica, FISABIO, y el CIBER en Epidemiología y Salud Pública. Su actividad científica e intelectual se centra en los campos de la genética, la evolución y la filosofía, siendo autor de más de 500 publicaciones y una docena de libros. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos por sus contribuciones científicas, entre los que destaca el Premio Nacional de Genética, el Premio Fundación Lilly de Investigación Biomédica y el Premio México de Ciencia y Tecnología. Además, ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y maestro Andrés Laguna. Y sin más, os dejo con la entrevista. Hola Andrés, muy buenas, gracias por aceptar la entrevista.
Hola, buenos días, encantado.
Bueno, pues para romper el hielo me gustaría preguntarle sobre la situación de la ciencia en España. En concreto, quería abordar el tema de cómo hace pues unos pocos cientos de años los grandes científicos aunaban muchas ramas del saber y eran auténticos genios, sabían de muchas cosas distintas. Pero hoy en día, para poder publicar en revistas científicas, tenemos que especializarnos mucho en campos muy concretos del saber. Entonces, cada vez es más complejo tener una visión holística de la ciencia. Sin embargo, hay ejemplos, por ejemplo, en el CERN, en el que un artículo científico puede estar compuesto por hasta miles de autores, 1,000 o 2,000 autores. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál cree que es la tendencia en el futuro? ¿Si una especialización mayor o una ciencia más interdisciplinar?
Bueno, la respuesta no es ella, me va a llevar un poco... justificarla, pero creo que es importante que lo matice. La forma en cómo procede la ciencia a lo largo de su historia, desde digamos su creación más reciente, que la podemos situar en Galileo y en Newton, es algo así por aproximación sucesiva, en el sentido que con respecto a otras formas del conocimiento que considero, por ejemplo, la filosofía o el arte, o incluso podríamos hablar de la teología, como formas de captar la esencia de las cosas. La ciencia no capta la esencia de las cosas, sino que escudriña en ella por aproximaciones sucesivas. Eso inevitablemente pone delante la idea de la especialización. No hay forma de obviar el de que como te vas aproximando cada vez con más detalle al conocimiento de las cosas, ese conocimiento te va reflejando detalles que se aproximan o se entienden desde una especialización creciente. Efectivamente, eso tiene elementos negativos. Genios siempre han existido en ciencia, no solo hace 300 años. Conozco a algunos, no me cuento entre ellos, que lo siguen siendo y que tienen efectivamente un dominio de varios campos, pero no se tiene ahora mismo un dominio de todos ellos. O sea, uno no puede decir, eso sí, con respecto al conoce la ciencia de su época. ¿Por qué? Pues porque la ciencia que tenemos ahora es una ciencia que, con esto que te indicaba de ir al conocimiento en detalle, son más los detalles por conocer y por lo tanto es imposible abarcarlos o que sean abarcados por una sola persona. Ahora bien, ¿cómo es el procedimiento? Y de ahí cuando decías, bueno, hay artículos que publican los físicos que trabajan en el CERN que firman miles de personas, pues efectivamente es que sin entrar en los detalles de si se merecía o no la firma, Vamos a suponer que sí, que cada uno ha estado haciendo lo que tenía que hacer, y es el puro reflejo de cómo es de cómo es la forma o el procedimiento. Es decir, seguimos con la no es que sigamos con la especialización, es que la especialización es una forma inherente casi a la propia ciencia, pero tiene esta problemática de que puedes perder perspectiva, lo que comentabas, visiones holísticas, y aquí viene al caso personas que sí que puedan tener determinadas intuiciones, particularmente, digamos, relevantes, personas relevantes que puedan contribuir con formas de aproximarse al conocimiento, al conocimiento de los hechos de la ciencia, que la ciencia nos propone de una manera muy, muy original. Entonces, lo que te quiero decir en síntesis es que es difícil obviar la especialización. La manera de progresar es precisamente sobre en temáticas cada vez más complejas, porque ahora es que estamos abordando temas que ni podríamos imaginar hace 50 o 100 años abordarlos desde una perspectiva científica. Por ejemplo, el tema del cambio climático es un ejemplo bien que requieren aproximaciones multidisciplinares, pero tampoco se descarta el que haya algunas personas que de vez en cuando puedan aportar con visiones radicalmente nuevas, con generalidades, por así decirlo, explicaciones, fenómenos que hasta ahora pues no teníamos. O sea, más o menos esta es la situación. No quiero decir con ella que sea la que a mí más me gusta, pero la realidad del conocimiento científico, desgraciadamente, va a pasar por ahí. Esa es mi perspectiva.
Muy bien. Pasando ya a haciendo cuestiones sobre su libro, en él menciona en múltiples ocasiones el drama que supone despreciar el talento de los más jóvenes y cómo a lo largo de la humanidad ha supuesto un gran retraso. Ahora mismo en nuestro país ha habido una renovación en el ministro de Ciencia e Innovación con la toma de posesión de Diana Morán. ¿Cree que la situación profesional de los científicos en España y la calidad de la ciencia la mejorará en los próximos años, o va a seguir igual, como en los últimos 15, 20 años?
Acabo de ver la resolución del programa Encaja, de una colaboradora mía, que ha estado dando vueltas por ahí por el mundo, que quiere venirse. Bueno, de hecho ya está aquí. Ha tenido una excelente revisión, pero la nota de corte era altísima, porque en el programa en el que ella aplica, porque el número de contratos que se dan es bajísimo, es la evaluación que le han dado, y es una evaluación excelente, es decir, en todos los términos. Entonces, y se ha quedado fuera, y además se ha quedado fuera a distancia, porque el corte era muy alto, y bueno, pues se han dado muy pocas. Entonces tenemos primero un problema básico de financiación, pero cuando se esto el, digamos esta circunstancia, ¿por qué tenemos un déficit tan acusado de financiación? Entonces, ¿a qué se debe? ¿Por qué estamos en esa situación? Y entonces esto nos lleva a una reflexión más profunda en el campo de la política y de la política científica. Yo en su momento recuerdo me invitaron en la Universidad Internacional Méndez Pelayo a unas conferencias, de hecho a dar la conferencia de clausura hace dos años, y coincidí con en el que entonces, bueno, no sé si era ministro de Asuntos Exteriores todavía del gobierno socialista, Josep Borrell. Coincidimos en la comida que organizó el rector, y yo le pregunté a Josep, ¿por qué hay tan pocos científicos en la clase política de nuestro país? No solamente me refiero en el ámbito de los partidos gobernantes, pongamos por caso PSOE o pongamos el Partido Popular o cualquier otra fuerza política emergente recientemente. Es notoria la ausencia, no estoy hablando de científicos que asesoran al gobierno, que eso para eso hay determinadas agencias. Aquí tenemos agencias, la Agencia Estatal de Investigación recientemente creada. Que tengan formación política, que tengan formación científica, escasean. Me dijo Josep, dice, no lo dirás por mí, que soy ingeniero, efectivamente, es de los ingeniero y economista, además una persona brillantísima, ya las haya, yo lo tengo que reconocer. Pero si sondeas, por ejemplo, en los diferentes partidos políticos, los que gobiernan, los digamos dirigentes de las clases políticas, verás que la formación que tienen normalmente pues están en el ámbito de las humanidades, las leyes, la economía, pero no la ciencia o ciencias duras, puras y duras. Esto que puede pasar por anecdótico, no lo es, porque yo creo que es una, digamos, una crítica directa a por qué, o una observación directa, porque probablemente no tengamos más financiación más para la ciencia, porque en promedio aquellos que nos están gobernando, pues creo que tienen una percepción real. O sea, otra cosa es que dicen de cara a la galería cuando se conceden premios o cuando se habla de que hemos hecho estas inversiones aquí o allá. En términos absolutos, pues a lo mejor no significa nada, porque si empezamos a hablar de qué inversiones relativas en ciencia hace muchos otros países de nuestro entorno, pues si llegas a la conclusión de que nosotros estamos 10 veces por debajo de lo que nos tendría que corresponde. Entonces, este es un problema, también otro problema histórico, y es que en un pasado más o menos reciente que se puede retrotraer al periodo ilustrado, pero no antes, porque siempre se dice, no, es que en España no hemos tenido tradición científica. Falso. En España hemos tenido tradición científica y muy importante. Es verdad que la podemos vincular y de una manera muy fehaciente a cuando fuimos un imperio, que lo fui, aunque fuera un imperio colonial, pero es igual, vimos, allí hubo un desarrollo importantísimo de la ciencia. Es posible que con el decaimiento del imperio, pues la promoción desde la política de la ciencia hubiera disminuido. Quizá no tuvimos el periodo ilustrado que nos correspondería o que hubiera supuesto en España una promoción de la ciencia, y luego hemos tenido otras vicisitudes. Pero te tengo que decir, si nos vamos, por ejemplo, a la época previa a la dictadura en las repúblicas, pues hubo también un nacimiento importantísimo de la ciencia, y todo estaba pues en marcha, hasta que pues hubo una emigración fortísima de muchos científicos, como está bien documentado históricamente, que también nos puso en una situación un tanto precaria, para luego volver a empezar pasado la dictadura con la restauración de la democracia. Pero aún así, yo, por ejemplo, me vine de los Estados Unidos con la primera ley de la ciencia, que allá por el gobierno de Felipe González, que saca adelante una ley de la ciencia, y empezamos a crecer. Pues bueno, funcionamos relativamente bien, pero siempre debajo de las, digamos, de las expectativas que con un país como el nuestro, con la economía que tiene y el desarrollo social debemos tener. Siempre me he hecho yo la reflexión, y esto porque es así, y he llegado a esta conclusión, que deberíamos de tener más científicos a la cabeza. No digo asesores, estoy hablando de políticos científicos, políticos con formación en ciencia. no sé, es discutible, pero es mi observación.
Sí, quizá el último que yo recuerde más o menos formado en ciencia era Rubalcaba, que químico, si no recuerdo.
Sí, sí, sí. Javier también, que es físico, que fue también estuvo con el gobierno de Felipe González, pero son excepciones muy, sí. muy o sea, si das el porcentaje y la formación de quienes están en la dirección, estoy hablando de los partidos políticos, que luego son los que entran a ganar, no sé, pues por ir sin ir más lejos, la formación Podemos, Pablo Iglesias, ejemplo, bueno, pues, ha tenido una formación o tiene una formación importante en el ámbito de la política, las ciencias sociales, pero científicos con formación científica para y para tener una perspectiva adecuada de la trascendencia de ciencia, porque siempre te suelen decir, no, o sea, todos lo hacen, no, la ciencia es un elemento clave en la dinamización de la economía, etcétera, pero eso no se traduce normalmente en nuestro país, no se traduce en una financiación sostenida y amplia, bastante por encima de lo que nos correspondería, bastante por debajo, digamos, de lo que nos correspondería.
Sí, sin duda creo que el extremo contrario es el ejemplo de Alemania, donde Merkel es física, si recuerdo mal.
Efectivamente, Angela Merkel, física. En el Reino Unido, bueno, te tengo que decir, países de nuestro entorno, esto es otro tema social importante, países de nuestro entorno, la ciencia está mucho más asumida socialmente y también por la clase dirigente. Tienes, por ejemplo, el caso de dos, que uno que nos pilla más lejos y otro que nos pilla más, claro, el caso del Reino Unido y el caso de Francia. Entonces, tú observas siempre que cuando llega la hora de las financiaciones, Alemania también, incluso en lugar de crisis, yo recuerdo ahora específicamente el caso de Alemania, cuando ellos tuvieron crisis fuerte, básicamente como consecuencia de la desaparición del muro y la unión de las dos Alemanias, aquello supuso un cambio, porque claro, había que, digamos, que poner economía tanto en el este procedente del oeste, y entonces hubo mucho problema de económico. Bueno, pues hubo una incentivación, una localización de recursos para la educación y para la ciencia enorme, en detrimento de otro tipo de partidas, digamos, en los presupuestos generales de la República Federal, sustancialmente. Casi, decir, echar dinero a fondo perdido para el fondo de la educación universitaria y de la ciencia. En Alemania, dices, bueno, esto no ha ocurrido en nuestro país. En nuestro país hemos tenido crisis, que las hemos tenido, y cuando se empiezan a hacer los repartos en puestos de generales del Estado, si hay que hacer rebajes, sea rebajes precisamente en educación y en ciencia, y no se dice, pues ahora que estamos en crisis vamos a poner más en estos sectores. Bueno, pues eso te da una idea, la percepción que tienen de, bueno, qué valor añadido, qué podemos esperar fomentando la educación o fomentando la ciencia precisamente en las épocas de crisis, porque precisamente es poniendo recursos en estos ámbitos por donde podemos superarla. Pues no es así.
Ahora podemos pasar a hablar sobre teoría evolutiva. Y podemos empezar con una idea muy interesante y sujeta a debate a lo largo de la historia, que es la idea de progreso en la evolución. Entonces, como es un tema muy complejo que usted ha tratado en diversos artículos, podemos ir por partes. ¿En qué consiste la idea de progreso en la teoría evolutiva?
Bueno, esto es una es un tema que a mí particularmente me preocupa desde mi más tierna infancia como científico, y que cada vez se me ha ido acusando más, y de hecho sigo trabajando en este campo y cuento con colaboradores jóvenes, estudiantes que trabajan conmigo en el tema. Uno siempre tiene una intuición por comparación con la dinámica de la especie humana de en qué consiste el progreso, y siempre se suele decir, bueno, parece que en la historia cultural de la humanidad, pues hay una, cuando va a determinados indicadores, parece indicar que estos indicadores, todos ellos, van en la línea de incrementar estos indicadores, que son muy muy amplios y muy variados, de esto existe, ¿no? Igual que el progreso tecnológico, ¿no? Pero claro, esta idea de ir a mejor con este tipo de indicadores, que, bueno, por cierto, pues puede ser más o menos activo, hay muchísima discusión al respecto de si estos indicadores son realmente están reflejando un progreso en la humanidad, porque hay errores que pueden ser más o menos críticos, pero en general se suele aceptar que, pues, objetivamente la humanidad, toda la complejidad que tenemos actualmente en cuanto a la distribución de la población humana en el momento actual con respecto al pasado, y da lo mismo el pasado como vayas mirándolo hacia desde cuándo hasta acá, pues me parece que he ido en una línea de mejora individual y mejora social, mejora económica, etcétera. Pero cuando esto, si lo podemos extrapolar, digamos, podemos utilizar, bueno, y esto, algo parecido ha existido en la propia dinámica de la vida, independientemente de nuestra propia especie, existe una tendencia que podría denominar progreso hasta mejora de quién, pues de las especies conforme van apareciendo a lo largo del tiempo. Bueno, esto a mi juicio es un asunto que no está resuelto, en el sentido de, no soy yo el único que lo dice, Darwin aporta con la teoría de la evolución, digamos, una buena explicación de en qué consiste, cómo podemos explicar la diversidad del planeta, la que existe actualmente y la que ha existido en el pasado, pero no la complejidad. Aquí introduzco otro elemento que diferencial de lo que es progreso y lo que es complejo, porque el tema del progreso tiene tantas connotaciones antropológicas e ideológicas, que podemos irnos en vez de utilizar la palabra progreso en el caso de los organismos vivos, podemos utilizar el término complejidad. Y entonces decir, bueno, pues es aparente a lo largo de la historia de la vida que han ido apareciendo organismos o entes progresivamente más complejos, lo podemos tratar un poco más en detalle, en determinados momentos. No es lo mismo, no es igual la diversidad en términos de complejidad que teníamos hace 500, 600 millones de años que hace 1.000 y pico, 2.000 millones de años, donde existían microorganismos procariotas. En determinado momento aparece la multicelularidad y luego van a aparecer otro tipo de transiciones activas progresivamente más complejas y muy localizadas. Eso, en términos generales, lo podríamos denominar complejidad biológica. Yo aún voy más allá, aunque es un poco reduccionista, porque para tratar de entender si esta complejidad realmente se da, una tendencia a complejidad, podríamos denominar ciente, pues nos hemos circunscrito a ver si podemos pillar algo en los genomas de las especies más recientes con respecto a especies ancestrales que de alguna manera tienen precisamente por evidencias en esos genomas de que estas complejidades se dan o existen. Ahora bien, es una cuestión que si tú indagas a muchos otros colegas que están en el campo, algunos quieren más o menos escépticos y dicen, bueno, yo no necesito explicar este tema de la complejidad, bueno, no es una cuestión que me resulte relevante, con lo que pues tengo suficiente para entender la evolución de la vida en el planeta, pero yo creo que sigue siendo una cuestión que está por resolver. Esto es lo que comentábamos al principio, bueno, la ciencia está abierta, es infinita, y hay temas que siguen estando pendientes de adecuada explicación. No sé, puedo hemos publicado nosotros recientemente en la revista Scientific Reports. Tengo que decir, el trabajo nos ha costado horrores publicar. Después de intentar casi en 8 o 10 revistas previas, que no nos aceptan el trabajo ni por asunto. Porque vamos a entender que en el mundo bacteriano, en el caso de las cianobacterias, pues las cianobacterias, digamos, más antiguas, o las primeras cianobacterias, tenían menor complejidad que cianobacterias que han aparecido posteriormente. Es decir, especies de cianobacterias que han aparecido más recientemente, de acuerdo con estas medidas que hemos hecho en sus genomas, nos dan a entender que tienen propiedades que hacen, digamos, más capaz de evolucionar, tienen más capacidad de evolucionar que probablemente sus cianobacterias más ancestrales. Y eso lo medimos a través de unas medidas que planteamos en los genomas, y que es algo que tenemos muy abierto para investigación, en las que se observa que estas métricas crecen con el tiempo, de tal manera que las especies que han aparecido de cianobacteria más recientemente presentan unos valores de estas métricas que están por encima estadísticamente de lo que pueden ser cianobacterias de las que proceden, o incluso las más antiguas. Si Stephen Gould estuviera aquí escuchándome, que yo me he basado mucho precisamente en él para probar que estas tendencias existen, él diría que esas evidencias que nosotros tenemos de tendencia no son producto de la evolución por selección natural. Bueno, esto lo podemos comentar si quiere un poquito más adelante, porque lo voy a matizar porque es un tema muy, muy importante. Pero el tema o la cuestión de la tendencia hacia la evolución creciente, bueno, a alguno le puede dar la impresión de, no, entonces está claro, como decía Stephen Jewell, es que esto es puro antropocentrismo. Lo que pasa es que queremos llegar a la idea de que el hombre, la especie humana, es la entidad más compleja. No necesariamente. En el árbol de la vida, ya te lo puedo indicar, existen grupos de organismos que han aparecido recientemente, no necesariamente la especie humana, en el campo de las plantas, en el campo de los eucariotas unicelulares también, que son extraordinariamente complejos, incluso tan complejos como nosotros. Lo que estoy comentando es que la idea de complejidad hace referencia a que entidades que han aparecido más recientemente poseen determinadas propiedades o capacidades que, de acuerdo con estas métricas que estamos indicando nosotros, ponen de manifiesto por más complejos.
Bueno, pues por mi parte no hay más preguntas. No sé si Pablo tienes alguna más.
No, yo creo que hemos abordado
muchas cosas.
Temas, yo creo que está.
Sí, sí. Bueno, espero que, bueno, la gente cuando lo lo escuche, pues lo pueda seguir, les interese y pues nada, estoy a vuestra disposición, me lo he pasado muy bien.
Sí, yo también. Muchas gracias, Andrés, por tu tiempo y por tus explicaciones.
Muy bien, un placer.
Venga, un abrazo.
Bueno, pues nada, encantado, ¿eh? Hasta luego.
Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.